Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia de cuarto trimestre de 2014 de ISA. Mi nombre es Lorena y seré la operadora del día de hoy. Por el momento, todos los participantes están en modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refresca su pantalla para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento le transferiré la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, por favor, de iniciar. Gracias.
Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2014. Nos acompañan el señor Luis Fernando Alarcón, gerente general de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente técnico de Transporte de Energía, y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La conferencia en español también se está transmitiendo por webcast, donde podrán formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al señor Alarcón.
Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todos. Es un placer para mí compartir los resultados del cuarto trimestre de 2014 y, por supuesto, del año completo. Comencemos con el seguimiento a algunos hechos destacados. Pasemos al slide número 4. Como ustedes saben, el pasado 19 de diciembre le anuncié a la Junta Directiva de ISA mi decisión de retirarme de la compañía a partir del próximo 27 de marzo, día en que se celebra la Asamblea General de Accionistas. Me voy con gran satisfacción por haber contribuido a la consecución de importantes logros y al mismo tiempo con una enorme nostalgia de dejar la compañía y la gente tan maravillosa que la conforma y con los cuales compartí los últimos 8 años. No me queda la menor duda que ellos, junto con la persona que defina la junta directiva para dirigir la compañía, seguirán adelante cosechando éxitos y conseguirán alcanzar las metas que hemos definido en la visión 2020 muy cuidadosamente. Muy bien. Existen 2 temas adicionales muy relevantes a los cuales también me quiero referir. Primero, la indemnización por los activos no amortizados o depreciados a mayo del año 2000 como producto de la terminación anticipada de la concesión 059 en CETEP. En los últimos meses de 2014 se llevó a cabo la fiscalización del informe de avalúo de esos activos. El 6 de enero de 2015 se publicó el valor estimado por la Superintendencia de Fiscalización de ANEL por un monto de 3.600 millones de reales, cifra con base en diciembre de 2012. Este valor se aleja bastante de la valoración realizada por Delos, la compañía autorizada por ANEL para este trabajo, que fue 5.200 millones de reales. Con la claridad de haber adelantado un proceso de valoración de activos consistente con las directrices dadas por ANEL, CETEPI presentó recurso de apelación en febrero de este año. A partir de ahora, existen aún algunas instancias que cursar antes de que se defina el valor definitivo de indemnización, la actualización monetaria, la forma y plazo para el pago y el tratamiento tributario de esta indemnización. Esperamos para el mes de abril la aprobación por parte de ANEEL del valor de la indemnización y para junio del presente año la definición por parte del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda sobre la corrección monetaria, plazo y forma de pago, posiblemente a través de tarifa al consumidor final, pagadera, esperamos a partir de julio de este año. ISA y CETEPI están poniendo todo su esfuerzo y conocimiento para lograr el cierre de este proceso con los mejores resultados posibles para la compañía. Asimismo, y es el segundo tema relevante, en Colombia se adelanta el proceso de revisión tarifaria. Durante el 2014, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, expidió las circulares que publicaban los estudios sobre metodologías de remuneración y unidades constructivas y el proyecto de resolución con la propuesta de metodología para el cálculo del WACC. Sobre todas esas circulares, ISA se ha pronunciado detallada y oportunamente ante el regulador. El 19 de febrero de este año, la CREG publicó la resolución 178 que presenta el proyecto de resolución con la propuesta de metodología para la remuneración de la transmisión. ISA está revisando dicho proceso para remitir sus observaciones y comentarios en los tiempos que establece el regulador, que son 2 meses, con el fin de que sean consideradas sus observaciones en la metodología definitiva. Entre los aspectos más importantes de la propuesta, se destaca el cambio de fondo en la metodología de remuneración de los activos no sometidos a convocatoria, cuyo impacto final en los ingresos dependerá de las próximas definiciones que realice la CREG respecto a algunas de las variables que intervienen en el cálculo. Para nosotros, la propuesta metodológica requiere ajustes de fondo que reflejen la realidad del negocio y una transición adecuada que garantice la sostenibilidad en el largo plazo de la actividad que ha soportado el desarrollo del mercado eléctrico colombiano. De acuerdo con la agenda regulatoria de la CREG, se espera que la resolución definitiva salga durante el segundo trimestre de 2015. Pasemos al slide 5 para revisar otros hechos destacados que, si bien no ocurrieron en el último trimestre de 2014, son muy relevantes. En el mes de febrero, ISA fue adjudicataria de 2 proyectos UBME, uno de los cuales es el mayor proyecto de transmisión de Colombia en los últimos 10 años. Estos proyectos, Costa Caribe e Ituango, generarán ingresos adicionales de $57 millones y deberán entrar en operación en agosto de 2018. Sí. Esos 2 proyectos son parte fundamental de la expansión en Colombia de las redes de transmisión alta tensión y ratifican el compromiso de ISA con el desarrollo del país. Tomémonos unos minutos para hacerle seguimiento a la estrategia de la compañía. Pasemos al slide número 7. Dentro del plan estratégico ISA 2020, estaba estipulado que el 2014 debía ser un año retador, ya que además de dar inicio al funcionamiento del nuevo esquema organizacional con la separación societaria y formalizar y posicionar los nuevos mecanismos internos de gobierno, era necesario conseguir victorias tempranas en todos los proyectos emprendidos y movilizar el compromiso de toda la organización con esta nueva estrategia. En efecto, en 2014 se afianzaron las escogencias estratégicas al interior de la organización, se consiguió traducir las grandes aspiraciones en metas de corto y mediano plazo, así como afinar el alcance y las actividades de los proyectos incorporados en el plan estratégico. Recordemos que para el 2020 ISA va a multiplicar sus utilidades por 3. Vamos al slide 8 para ver esto en más detalle. Durante el 2014 se dieron los avances que se habían planeado y a solo 2 años de la implementación del plan estratégico, la utilidad neta se ha multiplicado por 2.2. Durante el año, en el eje de crecimiento con rentabilidad superior, se analizaron alrededor de 32 oportunidades de negocio y se obtuvo una tasa de éxito cercana al 60% respecto al total de ofertas que presentó la compañía. El total de proyectos adjudicados a ISA y sus filiales en el negocio de transporte de energía representa cerca de $500 millones en inversión nueva y 40.5 millones en ingresos adicionales, que serán monetizados una vez entren en operación estos proyectos. Asimismo, el negocio de telecomunicaciones fortaleció las operaciones y mejoró la rentabilidad en Chile, Argentina y Brasil, mientras que los negocios de concesiones viales y gestión inteligente de sistemas en tiempo real se avanzó en la estructuración de casos de negocios en Colombia para las concesiones de infraestructura de transporte de 4G y el parque vial del río Medellín. Ahora bien, las iniciativas de eficiencia en OPEX, CAPEX y abastecimiento han dado origen a innovaciones que están siendo aplicadas a todas las operaciones y a la estructuración de ofertas de negocio. En total, en el OPEX se han obtenido ya $17 millones de ahorros anuales sostenidos y se han identificado ahorros adicionales por $43 millones anuales que se irán captando en los próximos años, además de ahorros en CAPEX ya capturados del orden de $150 millones. En el eje 3 se avanzó en la construcción de una herramienta para el análisis del conjunto de inversiones, lo cual cobra especial relevancia para ISA en su rol de matriz del grupo empresarial. Pasemos al slide número 9. Los proyectos que ISA y sus filiales han ganado se traducen en una inversión de largo plazo que soporta el crecimiento de la compañía. Aquí están incluidos el plan de inversiones de los proyectos ya adjudicados, los aportes de capital programados a las filiales y los refuerzos y mejoras necesarias para el mantenimiento de nuestras redes. Según vemos en el slide, para los próximos años, ISA tiene el compromiso de invertir cerca de $10 billones en Colombia, Perú, Chile y Brasil, 93% de los cuales están concentrados en el negocio de transmisión, 4% en telecomunicaciones y 2% en vías. Estas cifras no incluyen los proyectos ni ofertas donde ISA sea adjudicatario a partir de ahora, lo cual implica que las inversiones de largo plazo serán mayores. En el siguiente slide se muestran las oportunidades de inversión que ISA tiene en el negocio de transmisión de energía. De acuerdo con la visión 2020, ISA participará en aquellos proyectos que estén localizados en los países donde tenemos presencia y en donde tengamos la posibilidad de obtener ventajas competitivas y economías de escala. Tanto en Colombia como en Perú y Chile, existe un plan de expansión que nos permite visualizar un continuo crecimiento. En cuanto al proyecto de interconexión Colombia-Panamá, al que le hemos hecho permanente seguimiento, continuamos trabajando en su viabilización. Recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, la ANLA, aprobó el corredor ambiental que incluye un tramo submarino de cerca de 35 kilómetros. A partir de ahora, se deberá ejecutar el estudio de impacto ambiental. Estamos pendientes de que se adelanten estos mismos trámites ambientales en Panamá para luego comenzar con el diseño detallado de la línea. De acuerdo con estos desarrollos y estos avances, el proyecto deberá estar en operación en el primer semestre del año 2019. En el slide 11 se muestran las oportunidades de inversión en proyectos de concesiones viales concentradas en Colombia y Chile. Aquí se muestra el detalle de los proyectos de cuarta generación en Colombia, donde dice está precalificada, y otros donde tendría oportunidad de participar. Actualmente se espera la publicación de los pliegos de licitación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de hacer el análisis de los casos de negocio. En Chile, además de alternativas de inversión que se están evaluando directamente con el Ministerio de Obras Públicas en obras asociadas a las concesiones actuales que maneja ISA, se evaluará también la posibilidad de participar en algunos proyectos que saldrán a licitación. Con estas oportunidades y las que creemos vendrán en los países donde ISA tiene presencia, estamos seguros de conseguir logros muy bien definidos en el plan estratégico. Ahora le cedo la palabra al señor Rodríguez para la presentación de los resultados del cuarto trimestre del año. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, señor Alarcón. Pasemos al slide 13. Los resultados de este último trimestre de 2014 siguen la tendencia que ISA ha presentado durante todo el año, con un incremento en la utilidad del 29% con respecto al mismo trimestre del año anterior. A nivel acumulado, y como vemos en el slide, la utilidad neta del 2014, que ascendió a 593 mil millones de pesos, significó un aumento de 37% con respecto al mismo al año del 2013. En particular, en la utilidad del trimestre se destacan mayores ingresos en Brasil y Colombia, la entrada en operación comercial de nuevos proyectos en Perú y menor provisión por ajuste en las estimaciones de los mantenimientos mayores y la incorporación en la los resultados consolidados de las nuevas filiales de telecomunicaciones en Brasil que fueron adquiridas, recordemos, en diciembre del 2013. De otro lado, y no obstante la devaluación del peso frente a las diferentes monedas en el último trimestre, la estrategia financiera del grupo de mantener los ingresos y las deudas de las empresas en la misma moneda hacen que el efecto por conversión a pesos colombianos de las filiales del exterior tienda a neutralizarse. Para el año 2014, el efecto por conversión en la utilidad neta se situó en 4.884 millones de pesos. Pasemos ahora a ver en detalle cada uno de los componentes que explican estos resultados. En el slide 14, vemos que los ingresos del trimestre se incrementaron 12% con respecto al mismo periodo del anterior. Este aumento se debió a los mayores ingresos en Colombia derivado del comportamiento favorable del IPP, que para el 2014 fue de 6,33%, versus un menos 0,5% del año 2013. También la mayor remuneración del AOM y el tratamiento como ingreso operacional de los proyectos ganados en convocatoria desde el año 2000. El aumento se debió también a la entrada en operación en Perú de los nuevos proyectos Trujillo-Chiclayo, Pomacocha-Caruamayo, Piura-Talara y ampliaciones de la red. Y en Brasil hubo mayores ingresos de construcción y la ya mencionada consolidación de las nuevas filiales de telecomunicaciones. De otro lado, y como ha sido la tendencia en todo el 2014, los ingresos en vías disminuyeron un 1.5% por la disminución de la cuenta por cobrar por mayor recaudo de peajes en las concesiones viales. Como se observa en el slide, el transporte de energía eléctrica tiene la mayor participación en ingresos con el 70%, mientras concesiones viales aporta un 21% y telecomunicaciones un 6%. En cuanto a la participación por país, los ingresos están distribuidos en Colombia con 37%, Brasil con 27%, Chile con 21% y Perú con el 13%. Analicemos en el slide 15 los costos y los gastos del cuarto trimestre. El crecimiento de cerca de 7% en los costos y gastos del cuarto trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior se debe principalmente a los mayores costos de construcción en Brasil y de las terceras pistas en Chile, los cuales tienen su correspondiente ingreso asociado. Las amortizaciones presentaron una disminución de 12 mil millones de pesos debido a la terminación de la amortización del crédito mercantil en ISA Capital do Brasil en el año 2013. De otro lado, las provisiones mostraron una disminución de 17 mil millones de pesos por el ajuste en la metodología para garantizar que la provisión reflejara el comportamiento de las inversiones futuras en mantenimientos mayores en Perú. El acumulado del año muestra una disminución con respecto a 2013. Esa disminución se explica fundamentalmente por los menores costos y gastos de operación en Brasil como resultado del programa de eficiencias que incorpora la estrategia ISA 2020, terminación de la amortización del crédito mercantil en ISA Capital do Brasil y la menor provisión para mantenimientos mayores en Perú, comentadas anteriormente. Revisemos el comportamiento del EBITDA en el slide 16. El resultado muestra un incremento de 9% para el cuarto trimestre del 2014 con respecto al mismo periodo del 2013. El aumento se debió a los mayores ingresos generados en los negocios de transporte de energías y telecomunicaciones. El margen EBITDA para el año alcanzó 53%. Para el trimestre, perdón, alcanzó 53%. En la contribución por negocio, la transmisión de energía eléctrica aportó el 66%, las concesiones viales el 29%. Por su parte, la distribución por país está concentrada en Colombia con 39%, Chile con 29%, Brasil con 13% y Perú con 18%. En términos acumulados a diciembre del 2014, el EBITDA aumentó 13% con respecto al mismo periodo del año anterior, soportado por un buen comportamiento operacional, donde los ingresos crecen al 9% y los costos y gastos caen levemente. En el slide 17 se muestra el resultado no operacional. En el cuarto trimestre del 2014 se observa un aumento de la pérdida no operacional de 30% versus el mismo periodo del año anterior. Este aumento se debió principalmente a la diferencia en cambio debido a la mayor devaluación de las monedas de Chile, Brasil y Colombia frente al dólar y a mayor inflación en Chile, cuya contrapartida está en los ingresos por estar a las mismas variables. En el acumulado al año, el resultado no operacional presentó una disminución del gasto debido a que en el 2014 no se provisionó cuenta por cobrar al Estado de Sao Paulo asociada a la ley 4819, dado que no ha ocurrido ningún pronunciamiento judicial que amerite modificar la provisión que se realizó en el año 2013. Recordemos que el monto de la provisión es de 354. La composición por negocio refleja que los mayores gastos no operacionales se presentaron en el negocio de vías en Chile, debido a que los gastos financieros fueron mayores por un endeudamiento mayor comparado con los otros negocios, y a una de mayor inflación en Chile en el 2014. Pasemos al slide 18, donde se muestra la utilidad neta consolidada del trimestre. Los hechos antes mencionados explican una utilidad de 137 mil millones de pesos para este periodo, o lo que es igual, 29% más que lo reportado en el cuarto trimestre del 2013. El margen neto se situó en 13% frente a un 11% del mismo periodo del año anterior. En el acumulado de todo 2014, la utilidad neta entonces asciende a 593 mil millones de pesos, con un aumento de 37% desde el mismo periodo del año anterior, lo que refleja unos excelentes resultados para el 2014. Pasemos a revisar el balance general que se presenta en el slide 19. En los activos se observa una variación de 13% con respecto a diciembre del 2013, debido al incremento del impuesto diferido en Chile, mayores proyectos de construcción en Perú, mayor activo financiero en Brasil y al efecto por conversión derivado de la devaluación del peso colombiano frente al dólar, que afecta a las inversiones permanentes. El pasivo presentó un aumento del 11% comparado con diciembre del 2013, el cual, al igual que en el activo, obedece al efecto por conversión derivado de la devaluación del peso colombiano frente al dólar y al mayor impuesto diferido en Chile. El interés minoritario aumentó 15% debido a la incorporación de IFC como accionista minoritario en Internexa Participaciones Brasil y a los mayores resultados de las subordinadas de Brasil en el negocio de transporte de energía. El patrimonio aumentó el 17% comparado con diciembre de 2013, como consecuencia de la mayor utilidad generada en el año y por el efecto de por conversión de las inversiones de las filiales del exterior, que compensa las distribuciones de utilidades de este año. En cuanto a la distribución de los activos por negocio y por país, no se presentan cambios significativos respecto a trimestres anteriores. Pasemos al slide 20 para revisar la deuda. Aquí quisiera hacer énfasis en que el aumento de la deuda del 8,4% se debe al efecto por conversión generado por la devaluación del peso colombiano frente a las monedas de los países donde ISA tiene presencia. Descontando este efecto, la deuda neta disminuyó un 2,4%, equivalente a 341 mil millones de pesos. En el cuarto trimestre, tanto CETEPI y sus subsidiarias, como Ruta del Maipo, ISA y Transelca, hicieron abonos a diferentes créditos o abonos detallados en el informe del trimestre. En este periodo, el indicador de EBITDA sobre intereses de operación muestra un comportamiento positivo respecto al trimestre anterior, debido tanto al aumento de la EBITDA como a la disminución de los intereses. Ahora los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Operadora, adelante.
Gracias. Ahora comenzamos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, a favor de oprimir estrella y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima el insigne de número, el botón a la derecha de 0. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima la estrella y luego 1 en su teléfono. Y tenemos a Diego Utiago de Bancolombia. Adelante, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Básicamente tengo dos preguntas. La primera relacionada con el impacto de la reforma tributaria en la compañía. Quisiera saber si de pronto nos pueden compartir alguna estimación de cuánto esperan que pueda ser impacto del impuesto de renta y el impacto del CRE, ojalá, pues digamos, si es posible para el primer año, que es este 2015, y si fuera posible conocer cómo van a registrar el movimiento contable, si va a ser contra los resultados del primer trimestre de este año o contra el patrimonio. Y la segunda tiene que ver un poco con el tema de la eficiencia que se observó durante el trimestre, particularmente en los costos y gastos de la operación en Colombia. Quisiera saber si es posible ampliar un poco el detalle de qué fue, de cuáles fueron las actividades puntuales que hizo la compañía para disminuir en 1.6% los costos y gastos operacionales durante el trimestre, teniendo en cuenta que los ingresos pues presentaron un aumento que no hay que descartar. Muchas gracias.
Bueno, entonces para la primera pregunta le voy a pedir a Carlos Alberto que nos dé las explicaciones, y en la segunda pregunta César Ramírez.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Alarcón. Con respecto a la pregunta de la reforma tributaria para el año 2015, podemos pues verlo hacia adelante, el impuesto a la riqueza que le corresponderá al grupo estará del orden de 41.500 millones de pesos. Hacia adelante esta cifra cae, siguiendo pues lo que fue aprobado por la reforma tributaria en el 2016, la estimamos en 36.500 millones, 2017 cerca de 15.000 millones, para un total estimado al orden de 92.000 millones durante lo que fue planteado en esta forma tributaria. Ya miramos cómo lo vamos a registrar. En cuanto a la sobretasa del CRE para el año 2015, Esta tendrá un impacto del orden de 28 mil millones de pesos, dependiendo obviamente de cómo nos vaya también en la utilidad. Subiría hacia 35 mil en el 2016, 51 mil millones de pesos hacia el 2017 y 62 mil millones en nuestras estimaciones hacia el 2018. Esto nos llevaría del orden de 176 mil millones de pesos a lo largo de la vigencia de lo que fue planteado en la reforma tributaria. Resumamos el 2015, entonces, la suma del impuesto a la riqueza del orden de 41.600 millones más la sobretasa de casi 28.000 nos llevan a cerca de 70 mil millones de pesos de impacto de la reforma tributaria para el año 2015. Muy bien, la segunda parte de esa primera pregunta nos están mencionando que quiere saber cómo lo vamos a registrar. Nosotros hemos adoptado la metodología de causar por año dentro del PIG el impuesto a la riqueza. Todavía estamos en los análisis y discusiones de si lo podemos diferir a lo largo del año o lo tenemos que afectar, como se decía en la primera pregunta, durante el primer trimestre. No lo vamos a, entonces en resumen, no lo vamos a llevar contra el patrimonio, irá contra el PIG, lo iremos causando año a año. Estamos todavía un poco en la discusión de si nos afecta todo de uno solo o lo podemos diferir a lo largo de los 12 meses que componen el 2015.
Okay, gracias.
La segunda parte de la pregunta.
Ya en relación a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con las eficiencias en AOM, es importante poner en contexto que ha sido el resultado de la implementación de las iniciativas enfocadas a la captura de eficiencias en las operaciones de mantenimiento de operación. En general en todas las compañías del grupo y particularmente pues también aquí en Colombia. Entonces, de hecho, detrás de eso hay obviamente una revisión de prácticas buscando optimizar las actividades en lo que tiene que ver con los costos directos asociados para llevar a cabo el mantenimiento y las operaciones de los activos. Pasa por unos análisis de procesos y también que tiene un impacto directo ya en la nueva definición de contratos y alcances relacionados tanto con suministros, por un lado, como también con frecuencias de intervención en estos equipos que se toman ventajas, obviamente, de la mejor información de la captura del estado del equipo. Esto todo en el marco, ya hemos comentado en otras teleconferencias, del concepto de gestión de activos. Entonces, es simplemente un reflejo muy claro ya de la aplicación de este concepto integral de gestión de activos sobre el resultado de la compañía, que no solamente pues podemos hablar de estos 17 millones de dólares que ya son efectivos, capturados y que son acumulativos, sino lo que estamos previendo para alcanzar la meta del 2020 de 200 millones de dólares en esas capturas de eficiencias. Entonces, simplemente es ya resultado de, llamámoslo, victoria temprana de la implementación de las iniciativas de optimización de lo que llamamos el OPEX, o sea, las actividades de operación y mantenimiento.
Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Juan Uragui de Corredores de Vivienda. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería que me explicaran a qué se debe el incremento que tuvo la tasa efectiva de impuesto de renta durante el trimestre, teniendo en cuenta que en los trimestres anteriores del año estuvo entre el orden de 25 y 29% y en el cuarto trimestre, según los cálculos, se ubicó en 36%. Y pues finalmente también quería saber pues qué planes tienen para la utilización de los recursos que se han recibido por la indemnización de los activos existentes a mayo del 2000, pues una vez se realice el proceso. Muchísimas gracias.
Juan, yo voy a responderte la primera parte sobre el tema de la tasa tributaria del último trimestre. Quisiera mencionarte que el impacto de la reforma tributaria sobre el impuesto diferido nos genera algunos ajustes durante ese trimestre, pero realmente en ese último trimestre es en donde uno termina ajustando toda la provisión de impuestos que ha venido haciendo a lo largo del año, y eso nos da al final una tasa consolidada del orden del 29%. Entonces tiene esa estacionalidad que va reflejándose a lo largo de los diferentes trimestres, y veníamos como lo menciono, en los trimestres anteriores un poco por debajo, y en el último trimestre se hacen todos los ajustes, incluyendo, aquí me refiero en el punto, ajustes que se hicieron al impuesto diferido de la ley 4819 en Brasil. Pero en últimas mantenemos nuestra tasa, que si no estoy mal nos daba el 29% para todo el año.
Muy bien, en cuanto a la segunda pregunta, que es qué vamos a hacer con la indemnización que recibamos en Brasil, básicamente la respuesta es un poquito simple. Por supuesto, esperamos recibir estos recursos de la indemnización, ojalá lo más rápido posible. Sin embargo, lo que está planteado es que esto se va a incorporar a la tarifa, entonces seguramente los vamos a recibir en un plazo suficientemente amplio. Estos recursos, en cualquier caso, son necesarios para poder incrementar el reparto de dividendos en CETEPI y recibir, en consecuencia, mayores ingresos por ese concepto en ISA Capital do Brasil, que, como ustedes saben, requiere recursos líquidos para atender los compromisos que tiene con los accionistas preferencialistas, con el fin de poder pagar esas obligaciones que consisten en un dividendo garantizado y en una recompra también garantizada de esas acciones preferenciales durante un plazo definido, que en este momento va hasta el año 2020. Entonces, ese sería el destino de los recursos.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Gracias. Gracias. Y tenemos a Jaime Pedroca de Credit Corp Capital. Adelante, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera, me gustaría que nos dieran un poco más de, nos explicaran un poco más a fondo la revisión tarifaria de transmisión en Colombia. Me gustaría entender un poco mejor cuál es la propuesta metodológica que está haciendo la CREG y cuáles son los comentarios que ustedes están haciendo a esta propuesta metodológica. Y si fuera posible, pues con el fin de dimensionarla, me gustaría como entender si ustedes tienen alguna guía de cuál podría ser el impacto de este cambio metodológico como lo está poniendo la CREG y cuál sería el impacto si se acogieran todos los comentarios que ustedes están haciendo. La segunda pregunta es respecto al relevo, a la presidencia de la compañía. Pues aquí aprovecho para agradecerle al doctor Alarcón por todos estos años de a la cabeza de la compañía, y me gustaría conocer un poco cómo es el plan de relevo que está haciendo ISA en este momento y un poco el timing respecto a cuándo se debería escoger la persona que empezara a asumirle el liderazgo de la compañía y en qué han pensado, si lo están haciendo a través de un headhunter o es la misma compañía la que lo está haciendo internamente. Me gustaría tener un poco más de color al respecto.
Bueno, muchas gracias, Jaime. Con mucho gusto los dos temas. En primer lugar, frente a revisión tarifaria hay que distinguir dos cosas. Lo primero, el cambio de modelo, y lo segundo, la aplicación eventual de ese nuevo modelo. En cuanto al cambio de modelo, se está proponiendo una transformación fuerte de lo que es el esquema de remuneración de la transmisión en Colombia. Como ustedes saben, el esquema actual se basa en un estimativo del valor de reposición a nuevo de los activos que posteriormente se traduce en una tarifa con base en un valor de WACC para la remuneración, una vida útil de los activos, y esos valores del valor de reposición a nuevo del WACC se revisan periódicamente. Pero lo que nos están pagando es una anualidad que cubre integralmente el manejo de esos activos, su operación, su mantenimiento, su reposición particularmente, y la responsabilidad del manejo de esos activos es toda el prestador del servicio, en este caso ISA y las otras compañías de transmisión, Nosotros recibimos una remuneración fija por ese concepto con la obligación de mantener unos estándares de servicio que si no se cumplen se reflejan en una penalización frente a esa tarifa. Problema es que lo que está planteando la CREG implica en el fondo, y ahora les explico por qué, una coadministración de los activos. ¿Cómo sería el nuevo esquema? Se partiría un valor inicial de los activos, que en la metodología se llama un BRA, un valor de remuneración de los activos, o sea, el estimativo del capital asociado con esos activos. Ese valor se va amortizando de acuerdo con un esquema predefinido, cuotas fijas durante un determinado tiempo. Al valor de esos activos, al BRA, en cada año se le remunera con una tasa de interés, y a ese BRA después se le suman las inversiones en reposición que se hagan, y entonces se va llevando esta acción de continuidad donde se calcula año tras año cuánto valen los activos, eso es lo que se remunera, lo que se amortiza sale, las inversiones nuevas se incorporan y así se lleva hacia adelante. Entre otras cosas, ese es el modelo que se aplica sobre todo en algunos países europeos, como España, Portugal, Finlandia, donde existe un único prestador de los servicios que hace la planeación integral de la expansión del sistema, de la reposición de activos, y le presenta eso para su aprobación a un regulador. Problema, como ustedes podrán imaginarse, es que esas inversiones en reposición que van a ser incluidas en la base regulatoria de activos no es libre por parte del prestador del servicio, sino que uno se las presenta a la autoridad para que aprueben esas nuevas inversiones. Y ahí es donde surge ese tema de la coadministración, porque ya nosotros no vamos a poder tomar libremente la decisión de reponer un transformador en una subestación, de hacer esas inversiones en reposición, que hoy en día forman parte integral de nuestra remuneración. Nosotros le hemos expresado con toda claridad al regulador y al gobierno que a nuestro juicio ese cambio puede crear serias dificultades hacia el futuro. Porque hago una pregunta, y así lo hemos planteado, ¿qué pasa si en algún momento, dentro de unos años, el prestador del servicio, la compañía de transmisión, propone unas inversiones en reposición y la autoridad se demora a aprobarlas o las niega, y posteriormente hay un evento de interrupción del servicio, un apagón, cualquier cosa de estas? ¿Quién va a ser el responsable? Le hemos dicho a la autoridad que ustedes se sienten preparados para revisar esos planes con suficiente oportunidad para 9 prestadores del servicio que hay en Colombia, no es un único prestador del servicio. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que les hemos planteado. La verdad, no hemos obtenido respuesta. Frente a esos comentarios, la autoridad no ha dicho ni sí, ni no, ni tienen razón, ni no tienen razón por tales razones. Creemos nosotros que es un paso gordo que puede poner en peligro, más que los ingresos del transmisor, la confiabilidad del sistema en Colombia, porque ese cambio en sí mismo no le afecta a los ingresos, que ahora vamos a ese punto. El segundo comentario sobre este modelo y tiene que ver con cómo hay que gestionar los activos hoy en día. César les habló a ustedes de la gestión de los activos como filosofía para manejar compañías que tienen activos grandes, particularmente de infraestructura. Y digamos lo que esa filosofía y que está hoy en día imperando en todo el mundo y donde nosotros estamos trabajando muy duro, es que a uno no le debe importar por separado cuánto es el CAPEX, cuánto el OPEX, cuánto la reposición, sino que uno tiene que mirar integralmente el desempeño del activo durante toda su vida. A mí lo que me tiene que importar es cómo manejo el activo y cómo minimizo el valor frente de todos esos costos, CAPEX, OPEX, reposición, durante la vida del activo, por supuesto, con unas restricciones de calidad, un adecuado manejo de los riesgos. Aquí el problema es que nos están volviendo pequeños compartimientos para cada cosa. Y eso va en contravía de todo lo que se está haciendo en el mundo. Yo no puedo mirar aisladamente el CAPEX. En un momento dado yo puedo tomar la decisión de comprar equipos que implican una mayor inversión, pero tienen vida útil más larga. La vida útil no es simplemente lo que dicen en una resolución, sino lo que yo estimo que me puede durar el activo, y tienen un OPEX menor. Entonces, perdónenme que me haya extendido, pero esto es importante y este es, digamos, un comentario de mucho fondo. Ahora, eso no necesariamente tiene que ver con la remuneración. En la remuneración, lo que importa, y podría ser perfectamente equivalente para nosotros, lo que importa es cuál es el BRA inicial, cuál es el valor o la base regulatoria de los activos y cómo se va a pagar. El cambio de metodología, ya aparte de estas consideraciones más conceptuales que acabo de hacer, desde el punto de vista financiero, no es distinto a un cambio de esquema para pagar un crédito. Hoy día, por así decirlo, el valor de nuestros activos se paga mediante una cuota anual uniforme, como a veces decide uno cuando va a pagar una hipoteca, yo pago en cuotas iguales. Lo que se está proponiendo ahora financieramente equivale a que ese valor se va a pagar con abonos constantes y uniformes a capital, que en consecuencia me dan una cuota decreciente. Yo lo pago en un número de años, pero con una cuota decreciente, que al comienzo puede ser superior, pero va decreciente. Entonces, financieramente, el problema no es el modelo, sino el valor inicial de los activos. Ahí no tenemos toda la información de la CREG, pero en las cosas que están proponiendo hay algunas cosas que no nos gustan, porque ellos están proponiendo para el valor, este valor inicial de los activos, tomar el valor de reposición a nuevo del 2009, ¿por qué ese? Pues no sabemos por qué, porque les pareció, y aplicarles unos descuentos de depreciación con base en la vida de los activos desde el momento de su puesta en servicio. Nosotros lo que les estamos diciendo es, si ese cambio se produce, dado cómo se hizo el cambio de sistema eléctrico en Colombia en la década de los 90, pues por favor arranquemos del primer dato que tenemos sobre valoración de esos activos, que fue el que se hizo en el año 99 para iniciar este nuevo esquema de remuneración de los activos en enero del año 2000, y partamos de ese valor y bueno, nos vamos para atrás y hacemos la simulación para encontrar cuánto me han amortizado de ese capital con los pagos que me han hecho hasta la fecha. Entonces, ahí hay una discusión sobre ese último punto de en cuánto me afectaría. No hay toda la información, porque inclusive todavía no está especificada la metodología para calcular cuál es la vida remanente de los activos. Le hemos dicho también a la CREG que eso no es sencillo ni es trivial, que ese es un trabajo difícil porque ya nosotros lo vivimos en Brasil. Lo que se pretende hacer ahora se parece bastante a lo que hicimos en Brasil con el trabajo de Delos, que como ustedes saben fue un trabajo difícil, detallado, fueron más de 100 personas durante 7 meses. Es decir, eso no es una cuenta tienda, es una cosa compleja. Entonces, estamos en ese proceso. Como ustedes ven, son dos temas distintos, el del modelo, que realmente lo que puede afectar es la confiabilidad del sistema hacia el futuro, y después vendrá cómo nos van a pagar, donde todavía no están claras las cosas, pero tenemos ciertas señales de alerta, porque el esquema que está proponiendo la CREG, a nuestro juicio, no es transparente ni consistente frente a la realidad de lo que fue el cambio regulatorio del sistema en el año 2000. Uno podría interpretar que aquí hay un cambio de reglas del juego que no armoniza debidamente, y estamos en ese proceso para hacer los comentarios que ya hemos hecho por distintas vías, pero que formalizaremos en el plazo previsto. En lo del relevo de la gerencia, gracias por las palabras, Jaime. Eso se está llevando a cabo muy profesionalmente, con la asesoría de un headhunter muy reconocido del país. Ese headhunter ha venido trabajando con el Comité de Junta y Gobierno Corporativo de ISA. Han examinado inicialmente un conjunto grande de hojas de vida que ha ido acortándose. Yo no conozco quiénes son las personas, lo que sé es que los criterios han sido muy serios, y entiendo que en este momento ya están evaluando en más detalle una lista corta de candidatos, lo que lo hace pensar a uno que, pues, antes de que termine este mes, espero yo, pueda haberse dado la selección de mi reemplazo.
Perfecto, muchísimas gracias. Entiendo la complejidad de la discusión y del tema regulatorio, y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por todo este tiempo al frente de la compañía.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias. Y tenemos a Matthew Blanc de Lorraine Vial. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y la sesión de preguntas y respuestas. Mi primera pregunta, por favor, sería acerca del tema IFRS. Me gustaría conocer, si ya es posible, como un impacto a nivel del net income que ISA está esperando para 2015. El segundo tema es acerca de CTPI, de los pagos que ISA CTPI está ya recibiendo para los activos nuevos, RBNI. Yo he escuchado, no estoy seguro, es por eso que me gustaría confirmar con ustedes, pero he escuchado en la presentación de resultados de CETEPI que hay un retraso en estos pagos, que si los pagos normalmente debían estar recibidos hasta julio 2015, de pronto estamos hablando más de los pagos hasta fin del año. Entonces me gustaría confirmar con ustedes este punto, si hay retrasos o no en estos pagos, y si es el caso, de cuánta plata hablamos y hasta cuándo deberíamos recibirla por los retrasos. Y la última pregunta que yo tenía es acerca de las operaciones para las proyecciones del CAPEX. Me gustaría conocer cómo ISA planea financiar estos CAPEX proyectados, que son para 2015-2016, casi el doble de lo que había en los últimos años. Y si también a nivel operacional, con los esfuerzos de reducciones de eficiencias, si hay una guidance de margen EBITDA para 2015, ya que este margen EBITDA se mejoró mucho en 2014. Muchas gracias.
Muy bien, Matthew. Yo le voy a responder primero la segunda pregunta rápidamente para que Carlos Alberto le responda las otras dos preguntas. Efectivamente, hay un retraso en los pagos de las mensualidades para amortizar esa primera indemnización. Básicamente esto porque se les acabó la plata del fondo que se había constituido para esas indemnizaciones. A partir de ese momento la responsabilidad pasó al Ministerio de Hacienda, al Tesoro Nacional, y ahí pues han tenido dificultades. Pues eso sobra decir que no es de buen recibo, y que en la práctica, si bien legalmente no es así, pues de alguna forma el gobierno de Brasil está haciendo default en esas obligaciones. Pero bueno, eso no tiene las consecuencias asociadas a un default en el pago de una obligación financiera. ¿Qué está haciendo el gobierno? Ellos están muy preocupados, hay un retraso de 5 meses, pero ya se hizo una aprobación por parte de ANEEL con el respaldo del Ministerio de Hacienda para estos pagos, incluirlos dentro de la tarifa, dentro de las tarifas eléctricas. Creo que eso va a empezar a operar en marzo y se va a incluir de tal manera que durante el resto del año se termine de pagar esta plata. Entonces, eso se va a solucionar. Efectivamente, sí, alcanzamos a registrar 5 meses de retraso, pero ya está en proceso de subsanarse. Y ahora, Carlos.
Muy bien, Mafi. Dos preguntas. Empecemos por la de IFRS para el 2015. En efecto, bienvenidos al mundo de normas internacionales en el 2015. Se acabó Colgap. Nosotros tenemos, obviamente, como compañía intensiva en activos, un impacto bastante grande en la parte de valoración de activos, porque pues obviamente estos activos ya ahora se definen por una metodología de ajustar a precios de mercado, y de ahí se desprende uno de los impactos más importantes, que es mayores depreciaciones. Esas mayores depreciaciones van a llevar, sobre todo, como lo hemos venido estimando, a que las utilidades a nivel de ISA individual, y estamos hablando de ISA individual en este caso puntual, puedan caer entre el 40 al 50% versus lo que fue el ISA individual del 2015. Otro de los factores importantes es que hasta el momento no se ha aceptado en las normas colombianas, incluso bajo IFRS, que el método de participación haga parte del cálculo de la utilidad, sino que en este caso puntual en IFRS se computan exclusivamente los dividendos recibidos. En el caso particular de este grupo, que tiene unos niveles de inversión importantes, pues en los dividendos que recibimos aquí en Colombia no son una cifra muy importante, y por lo tanto de ahí viene también una disminución muy importante en las utilidades, que podría decirse que es el componente más importante para explicar ese 40% de reducción versus el individual del año 2014. Esos son los impactos que estamos teniendo. Creemos que esto va a ser solucionado a lo largo del año por parte de los diferentes reguladores, y que se permita que el método de participación haga parte ya de los estados financieros también individuales. Si uno mirara desde el punto de vista del consolidado a nivel de las utilidades, las estimaciones que tenemos nosotros es una potencial reducción del orden del 10 al 15%. Producto sobre todo, como lo mencionábamos en este caso puntual, ya de las depreciaciones y las amortizaciones. Eso para responder el tema de IFRS y como lo estamos viendo. Con respecto a proyecciones de CAPEX, y tu segunda pregunta más sobre las proyecciones de CAPEX, para el año 2015, en particular los proyectos que nos hemos ganado a principios de este año, que tienen un componente importante de CAPEX, como lo mencionaba el doctor Larcón, eso no nos va a afectar necesariamente las necesidades de financiación de este año y sí más adelante. Entonces tenemos todavía una oportunidad de seguir avanzando en la estructuración de la financiación de esos proyectos. Pero puntualmente para el año 2015, para financiar las necesidades de crecimiento de este grupo, tenemos presupuestado estar en el mercado de capitales este año con una cifra del orden de 600 mil millones de pesos en Colombia, que estaremos estructurando hacia mediados de año, y creemos que va a ser financiación de mercado de capitales a través de lo que puede potencialmente serían los bonos que normalmente ISA ha venido trabajando en su curva de emisiones en el mercado de capitales. Eso es lo que hasta el momento tenemos. Pequeñas financiaciones muy puntuales ya en los mercados locales como en Perú y algunos puntuales también en Brasil. Con ello financiaríamos este año tal y como lo tenemos previsto.
Es decir, ¿no? Entonces, que lo que no va a financiarse como de manera interna va a ser financiado por el mercado, ¿cierto? Que sea principalmente en Colombia y después el resto puntualmente en Brasil y Perú.
Así es, señor. Esa es la respuesta. Muy bien.
Perfecto. Y gracias. Y última pregunta, perdón. Las proyecciones que hay en la presentación de febrero 2015, ¿qué pena? ¿Incluyen los proyectos ganados en febrero o no?
Las lo que estamos presentando en estas diapositivas sí incluyen lo ganado en febrero.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Mar.
Gracias. Y tenemos a David Vilán, de Asesores y Valores. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Me quedan, después de las preguntas que han hecho, solo dos preguntas. Quisiera, si nos pueden ampliar un poco las expectativas que tiene la compañía en los proyectos de 4G y para este año, hasta dónde podemos esperar algo importante de la compañía. Sabemos que hay algunos proyectos que están en marcha y pues conocer un poco más cómo van. Y el nivel de rentabilidad sobre el patrimonio lo estoy viendo en niveles cercanos al 7%. Quisiera saber si la compañía se siente cómoda con esos niveles o qué view se tiene al respecto. Muchas gracias.
Bueno, con los proyectos 4E, lo que le puedo decir es que seguimos trabajando en los proyectos restantes. Como ustedes saben, algunos de ellos tenemos una asociación con Sintra. El año pasado no nos cerraron los casos de negocio. Estamos avanzando en este momento en el análisis de los proyectos. Y estamos buscando para algunos de los proyectos, estamos trabajando para los que no estamos precalificados, tratar de participar con algunos de los inversionistas que sí están precalificados. No me atrevería a darle a usted estimativos de probabilidad de éxito. Lo que le puedo expresar es que seguimos trabajando en la búsqueda de estas oportunidades. No ha sido sencillo, pero continuamos con todo el entusiasmo trabajando en esos proyectos. Tal vez me voy a referir a algo en ese tema, es un poco concesiones viales, algo distinto que mencionamos en la presentación, que es el trabajo que venimos haciendo con el municipio de Medellín y con empresas públicas de Medellín para estructurar y para que desarrollemos nosotros con EPM el parque vial del río Medellín, que tiene una componente vial importante, y que haríamos con un contrato, un convenio, en su esencia muy parecido al que tuvimos para las autopistas de la montaña. Yo creo que esa experiencia nos permitió tener claro un modelo diferente, más flexible, de menor riesgo, para desarrollar este tipo de proyectos, y venimos trabajando en esto. Entonces seguimos insistiendo, nosotros queremos entrar en este sector en Colombia y no quedarnos solamente en Chile.
Gracias. David, la segunda pregunta del ROE, qué bueno que lo sigan, para nosotros también es un tema muy importante. Creo que hemos tenido un avance del orden de 100 puntos básicos en el último año, y la pregunta es si nos sentimos cómodos. No, la respuesta es muy sencilla, no, ese es nuestro objetivo, tenemos que seguir avanzando. Creemos que este es un indicador muy importante y muy relevante para el grupo, para ustedes, la comunidad inversionista, que lo utilizan mucho como puntos comparables y que a veces este indicador no habla con la claridad sobre los resultados y los avances que está teniendo el grupo. Pero nuestro compromiso es seguir avanzando. A título, pues, aquí anecdótico, le cuento que queríamos terminar por encima del 7%, sin embargo, ajustes finales de valoraciones que son procesos normales que se hacen en cierre de año, aumentó el valor de los activos contra el superávit y nos subió un poquito más el patrimonio por ese lado, reduciéndonos el ROE. Pero nuestro compromiso es seguir avanzando, no le doy metas para no comprometerse uno demasiado, sino que preferimos hablar con resultados, y creo que la tendencia reciente ha venido avanzando de la manera correcta, y nuestro objetivo de seguir avanzando en rentabilidad es parte fundamental y crucial de la estrategia de la ISA 2020.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a José Restrepo, de Servinco. Adelante, por favor.
Buenos días, gracias por la conferencia y por el espacio para preguntas. Yo tengo una pregunta referente al negocio de telecomunicaciones. Vemos en la presentación que viene, pues, creciendo el año, tasa superior al 50%. ¿Por cuánto tiempo esperan mantener este tipo de crecimientos y como qué podríamos esperar en esta línea de negocio que, aunque pesa poco, pues cada vez está siendo una mayor fuente de crecimiento para la compañía?
Efectivamente, José, yo pienso, y es lo que hemos venido observando, que hay un espacio de crecimiento muy sustancial en este negocio de telecomunicaciones, en la medida en que Internexa ha venido consolidando una red de fibra óptica de escala continental. Ahora, en los resultados recientes, recordemos que el año pasado consolidamos la operación adquirida en Brasil, en el estado de Río de Janeiro, que es una compañía importante, por así decirlo, una Internexa de Río de Janeiro que aporta bastante al crecimiento de la compañía, y el potencial de crecimiento en algunos mercados, particularmente en Brasil, es muy grande. Por eso nosotros creemos que durante estos años que vienen y al año 2020, meta de nuestra visión, la participación de Internexa va a aumentar sustancialmente, y sobre todo su aporte a los resultados, a la meta de utilidades, va a ser significativa. Efectivamente, este es un negocio que durante los próximos años vamos a ver creciendo a un ritmo mayor al del crecimiento de las otras operaciones.
Así es. El año pasado, Juan, fue el 2013, fue un mes de las operaciones, consolidación de un mes de operaciones de lo que el doctor Alarcón mencionaba, versus todo el año en el 2014. Entonces, tómalo con ese beneficio de duda.
Ok, muchas gracias.
Gracias. En este momento no tenemos más preguntas en español. Vamos con las preguntas de inglés.
No tenemos preguntas en inglés tampoco.
Gracias. Le daremos la palabra a la señora Velázquez para continuar las preguntas del webcast.
Tenemos una pregunta de Juan Jiménez de Ultrausatlis. ¿Cuál sería la tasa impositiva efectiva con la reforma tributaria en el 2015?
Muy bien, Juan, la pregunta la empezamos a responder, pero no esta parte que mencionas sobre la tasa del 2015 que anticipamos con la reforma tributaria en Colombia. Estamos mirando solo el individual de Colombia. Cuando me refería al 29% era de consolidado, en Colombia nuestra tasa es del 32% y con la reforma tributaria al 2015 subiría al 38%. Hasta el 2018, como están planteadas con la reforma tributaria, subiría hasta el 40%. Eso es creo que es una discusión general que se ha dado alrededor de esta reforma tributaria, de los costos importantes que la misma ha hecho, y pues estamos muy pendientes también de los avances que se hagan con la estrategia de reforma tributaria estructural que el gobierno ha empezado a desarrollar para ver si estas cargas pueden cambiar hacia adelante. Muchas gracias.
No tenemos más preguntas en el webcast. Lorena, ¿podemos continuar?
Okay. Y tenemos una pregunta en la línea de español de Matthew Blanc, de Lorraine Vial. Adelante, por favor.
Hola, otra vez, qué pena. Yo aprovecho para repreguntar acerca del guidance de margen EBITDA 2015 con la implementación de dos planes de reducción de costos a nivel de CTP Intercolombia, si hay como un guidance para 2015. Y para concluir la conversación acerca del CAPEX, ¿cuál es el nivel de net debt EBITDA con lo cual ISA se siente confortable?
Bueno, en el guidance, Matthew, en este momento lo estamos revisando por los efectos del cambio de IFRS que tú empezaste mencionando. Nos está dando un nivel diferente, grande, que pediría que nos dieras tiempo para responderte mejor esa pregunta, por los análisis que todavía estamos consolidando en este punto. es una diferencia, pues, bajo normas que no hacen bajo normas IFRS que no lo hacen comparable con los márgenes que venimos reportando.
Tomar la última pregunta. ¿Me puedes identificar dónde íbamos? Carlos ya había terminado de hablar.
Estaba haciendo yo un comentario y es la dificultad de poder hacer comparaciones con los márgenes EBITDA en la medida en que las inversiones entran dentro del ingreso y el gasto. Entonces, una inversión grande sube el numerador y sube el denominador y tiende a bajar el margen EBITDA, y eso hace muy compleja la comparación. Ya no es como antes, que uno podía hacer comparaciones de industria un poco más estables.
Muy bien. Siga, y la otra pregunta más, si me la repites, que se me pasó, no lo alcancé a notar. Fue algo del CAPEX, si no estoy mal.
No. Matthew ya salió.
Bueno,
le
lo contactamos después.
Muy bien. Y en este momento,
entonces,
no hay más preguntas.
Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por su participación. Y en lo que tiene que ver conmigo, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos por su participación muy dinámica durante estos años. Y para mí, en lo personal, ha sido muy grato compartir estos espacios de comunicación y de conversación con todos ustedes. Mil gracias de nuevo.
Muchas gracias, señores y señoras. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Pueden desconectar.